Esto es Las Cosas por su Nombre, un podcast de Radio FIMA. Y lo que más nos gusta hacer en este programa es justamente ponerle nombre a las cosas. Hoy, sábado 13 de mayo, nos estás escuchando en nuestro primer programa. Es nuestro debut y queremos celebrarlo contigo, que seguramente nos estás escuchando del otro lado. Pero antes de que cambies de programa, porque seguramente no tenés idea de qué va esto, déjanos contarte un poco. Nosotras somos...
Rosita.
Elsa.
Y Juana. ¿Y qué somos?
Tres mujeres.
Ok, pero cada una va a presentarse entonces como mejor le dé la gana, ¿les parece?
Exacto, sí.
Sí, porque en este podcast lo más importante será no dejar nada sin definición, ¿no?
Correcto.
Por esto nosotras, que somos las voces narradoras, no podemos empezar sin definirnos.
Sí, me parece esencial.
Sí. Como dije, soy Rosita, tengo 25 años y soy italiana. Me encanta viajar por el mundo, descubrir cosas nuevas que después pueda contar a los otros a través de mi pasión, que es el periodismo. Soy briosa, audaz, creativa, digamos que así me describiría, y lo admito, me encanta la rebelión.
Perfecto. Bueno, yo me llamo Elsa, tengo 20 años y soy de aquí, de Barcelona. Y bien, me alegro muchísimo de formar parte de este podcast, Las Cosas por su Nombre, ya que, bueno, soy muy habladora, curiosa y pesada, la verdad. Entonces, rebatir un tema y darle mil vueltas no me va a ser un problema.
Bueno, yo soy Juana. Tengo 24 años y supongo que el acento me delata. Nací en Buenos Aires, Argentina. Siempre me gustó mucho comunicarme, también un poco hablar como Elsa. Y desde chica fui muy fanática siempre de escuchar la radio. Y creo que si tuviera que decir o definirme un poco, me considero, no sé, una persona alegre, sociable y quizás un poco intuitiva también. Y bueno, queríamos contarles entonces, vamos a seguir un poco, vamos a seguir tirando, que a través de este programa lo que buscamos un poco es analizar ciertos aspectos de la vida de las personas y dar luz o hacer foco en cosas que como sociedad a veces estamos acostumbrados a pasar por alto, ¿no?
Totalmente.
Sí, creo que es un poco esa la idea. Lo que queremos en realidad es buscar un espacio como de reflexión, de pensamiento libre, donde podamos... con un poquito y marcar quizás un poquito la diferencia para poder aportar nuestro granito de arena a la creación de un mundo por ahí más libre, más feliz, más auténtico, más interconectado y hasta un poco más empático, diría. Por eso es que a lo largo de los 12 capítulos que tiene el programa, lo que vamos a intentar es hacer visibles estas prácticas o estas actitudes que mencionamos antes, que pueden estar afectándote a ti o a cualquier persona que tengas cerca y que son mucho más comunes de lo que uno cree. En este primer episodio del programa hemos decidido tratar el tema del hippieing. ¿Pero has escuchado hablar de este término alguna vez o no?
Yo sinceramente no lo había escuchado, así que nos va a ser de gran utilidad. El hippieing es un término anglosajón que se utiliza para hacer referencia a las situaciones, normalmente en el ámbito laboral, en que los hombres se pueden apoderar o apropiar de una idea que primero ha sido expuesta por una mujer, siendo entonces ignorada a causa de su género. Sin embargo, al ser repetida por un hombre, como si fuera suya, evidentemente, dicha idea recibe alabanzas y felicitaciones.
¿Sabéis por qué se llama hippieing? Porque se compone de dos palabras. Por un lado, he, que significa él en inglés, y repeating, cuya traducción al castellano es repitiendo.
Bueno, ahora que sabemos un poco de dónde viene y de qué va el hippieing, vamos a empezar el programa con una canción rebosante de vibras hip-hoperas, escrita y cantada por una de las mejores raperas, en mi opinión, de todos los tiempos. Y esta es Lauryn Hill con Lost Ones. A ver. It's funny how money changes situation. Miscommunication lead to complication. My emancipation don't fit your equation. I was on the humble, you on every station. Someone play young Lauryn like she dumb. But remember not to game the one under the sun. Everything you did has already been done. I know all the tricks from bricks to Kingston. ¿Cómo la sube un sábado con esta canción?
¡Qué temazo!
No, una artistaza y bien,
fuerte. Bueno, el día de hoy en Las Cosas por su Nombre tenemos el placer de tener como invitada a una persona muy especial y a quien también admiramos mucho. Mía Bacanelli nació en Argentina, es comunicadora y tiene 27 años y es licenciada en Comunicación Social por la Universidad de San Andrés en Buenos Aires, Argentina. Es autora del libro Todos los chicos que me gustan son de Racing y tiene una cuenta de Instagram con más de 20.000 seguidores, @miuki de la people con K y people es P-I-P-P-L-E. POL, para quien la quiera buscar. Queremos empezar preguntándote, va, en realidad que nos cuentes un poco quién sos, a qué te dedicas, y antes que nada, nos gustaría saber cómo te definís a vos misma. Y si podés contarnos un poco de tu trayectoria como profesional de la comunicación, tu experiencia como autora de un libro y cómo llegaste al lugar en el que te encontrás hoy.
Ay, bueno, chicas, un montón de cosas. Gracias, gracias por el espacio, gracias por todas esas palabras hermosas. Qué difícil que es autodefinirse igualmente. Y lo escucho en voz de otra persona y digo, bueno, una barbaridad de cosas, ¿no? Después, cuando voy a terapia, pienso que no hago nada, pero sin embargo, mira todo lo que he hecho. Sí, me gusta definirme o, no sé, decir que soy comunicadora. Estudié comunicación social y creo que de las cosas que más me gustan en el mundo es comunicar y transformar a través de la comunicación. Y creo que la comunicación es tan cambiante que nada, voy cambiando mis maneras de comunicar a lo largo que voy creciendo. Me gusta mucho escribir, escribí un libro, me gustaría escribir otro, me gusta hacer videos, me gusta, no sé, trabajar con marcas y ver la manera de cómo poder transformar a través de la comunicación. Creo que es esa como el punto que más me interesa, ¿no?
Buenísimo.
O generar una emoción o generar algo en el otro cuando comunico.
Y tengo una pregunta, ¿siempre supiste que querías escribir un libro o sentís que fue dándose como a medida que fuiste avanzando como en el tema y metiéndote más?
No, el libro fue puramente un vómito de mi cabeza necesario de la pandemia. Siempre me gustó escribir, pero en la pandemia empecé como a sanar y a escribir y a investigar un poco qué me pasaba con la tristeza que andaba, que creo que también era algo medio generalizado, ¿no? Mundialmente.
Total.
Y bueno, nada, me puse a escribir, empecé un taller de escritura y yo apenas empecé a escribir dije, el libro se va a llamar así, le dije a mi profesora. Y ella se rió, me dijo, ¿vas a escribir un libro? Y le digo, sí, no me importa nada. Y fue como un proyecto mega autogestivo en el sentido de que hice el taller de escritura, contacté a una editora, contacté a una correctora, fui a una cooperativa y me mandé a hacer 300 ejemplares de libros sin tener ni idea de lo que estaba haciendo. Fue como, yo quiero escribir este libro, quiero sacarme esto de la cabeza y lo hice. Hoy en día leo el libro y me da mucha ternura y nada, me encanta, creo que fue una parte mía y lo miro con mucho amor. Pero bueno, es como esto, ¿no? Como uno va mutando a través del tiempo. Como que yo ya no me veo tan reflejada con lo que escribí ni con lo que es, pero bueno, es parte de mí.
Totalmente, son momentos.
Creo que eso es como lo que uno va como artista, como persona, es como, está bueno, ¿no? Como uno va cambiando y todas esas cosas que uno va haciendo van siendo parte de uno y van conformando quienes somos.
Sí, es como una metamorfosis como constante en un sentido, ¿no?
Creo que mega.
Sí, totalmente. Y entrando como en algo más particular o más específico, nada, nos gustaría saber cómo te sentís con el hecho de ser mujer en el mundo que vivimos hoy, ¿no? Porque vemos que, o sea, por lo menos vimos que en tu cuenta como que eso está súper presente y en particular queremos saber qué es lo que te representa, digamos, qué representa o qué significa ser mujer para vos hoy y cómo lo vivís.
Y yo creo que ser mujer hoy en día, amo con mi vida y con más ser una mujer en la época en la que estamos, pero sé que me costó llegar a este amor o a este lugar de decir, che, me encanta ser mujer hoy en día. Como que considero que yo empecé, que creo que es algo que capaz vamos a hablar más adelante, pero yo empecé como a comunicar o a ser más conocida en las redes sociales y en el Instagram hace como bastantes años. O sea, arranqué con Instagram en el 2015 y en ese momento la manera en que yo comunicaba y lo que yo trataba de comunicar era completamente distinto a lo que era hoy, esto que hablábamos, ¿no? La metamorfosis. Yo era otra persona, yo era otra mujer.
Total.
Y en ese momento quizás mí, siendo mujer, no sé, no me quería, no me valorizaba, ¿no? Todo este camino que tenía no existía. Pero no obstante lo cual, en ese momento yo recuerdo que yo estaba en una lucha constante, como que había algo en mí que era como que quería romper con lo que los mandatos que había de ser mujer en esa época.
Totalmente, sí. Sobre
Pero
todo
bueno,
en Argentina.
Cómo fui mutando y creciendo y cambiando y también cómo acompañó la sociedad, porque yo me acuerdo de siempre, menciono esto porque para mí fue como un punto de inflexión, que sí. yo me fui de intercambio a Barcelona, donde están ahora ustedes, cuando tenía 22 años. Sí. Y me acuerdo de que ahí conocer otra cultura, otra cabeza, había como algo que estaba creciendo que era distinto a lo que sucedía en Argentina. Y ahí fue como una liberación y dije, wow, esto es bárbaro, como me siento empoderada, acá hay cuerpos, hay diversidad, la belleza no es solo de una manera.
Tal cual.
Y me acuerdo de regresar a Argentina y empezar como un poco eso, ¿no? A mostrarme más, ¿no? No,
sí, con más despojada.
Una boludez, pero en ese momento era como revolucionario, que era subir una foto en Instagram en bikini y que la gente me comente como, qué valiente. Y yo era valiente un bombero, boludo. Me estoy mostrando tal en bikini, cual. No estoy haciendo nada.
Sí, sí.
Y creo que ahí como que fue un punto de inflexión de decir, tipo, che, bueno, ¿qué está sucediendo? Pero también acompañó mucho la sociedad, porque creo que en ese momento el feminismo, fue el momento que empezó como el aborto legal, se empezó a hacer mucho más potente, se empezaron a discutir un montón de cosas socialmente y políticamente, se ponían sobre la mesa, entonces como que empezó a haber más un revuelo.
O sea, esto, a raíz de esto que venías diciendo, ¿cómo, digamos, cómo definirías o cómo sentís que se define o se identifica una mujer que es feminista? Digamos, ¿qué son como las cosas que tiene o que promueve o que al menos vos promovés o que te parece importante?
A mí me encanta porque vengo de una familia donde a mí se me considera una loca feminista, ¿no? O sea, no, sí, pero es como, ay, sos feminista, y que piensan que, no sé, que voy a ir tetas al obelisco a quemar todo. Mi familia básicamente piensa eso, cada vez que yo voy a la marcha es como, ¿qué haces? ¡Qué horror!
Sí, oveja negra.
Y yo, claro, yo es como, bueno, está bien, si no lo sé si lo van a entender, pero de a poco como que al principio quizás estaba tan enojada, o yo estaba muy enojada, entonces como que capaz era mucho más revolucionaria y peleadora. Para mí el feminismo, me considero que como que crecí en el feminismo o tengo pensamientos feministas desde que empecé a estudiar en la facultad y tener un montón de maestras que me hicieron aprender un montón de cosas. Y es esto de como valorizar los derechos que tenemos, como hay mil cosas que sucedieron antes que tipo no se nos daba el lugar a la mujer y de repente es como, che, loco, esto está mal, como que tenemos que empezar a tener mucha más voz, voto y lugar en
100%.
En la agenda social, ¿no? Y en la vida, como, ¿qué es esto? Tipo, ¿por qué tanto tiempo vivimos con estos pensamientos? ¿Por qué tanto tiempo nos comportamos de cierta manera cuando no? Entonces creo que en este momento estamos en un momento de ruptura de como se cambió a 180 grados el, no sé, como que ahora las mujeres tenemos un lugar que antes no ocupaba, pero bueno, obvio, vale. Capaz que hay personas, no sé, quizás como mi madre, que no lo entiende, porque toda la vida ha vivido de una manera, y dice, ¿por qué ahora quieren cambiar? Como,
sí,
no lo entiende.
Una mentalidad totalmente distinta también.
Sí.
Pero y, sí, no, es que tiene todo el sentido y la verdad que, o sea, está buenísimo que alguien como esto lo pueda poner en palabras y lo pueda expresar y saber comunicarlo de una manera que llega. Yo personalmente te sigo hace mucho tiempo y la verdad me siento, digamos, creo que crecí en un lugar muy parecido y con una mentalidad muy parecida a la tuya y a las familias que nos rodean. Entonces la verdad que me siento bastante identificada con todo lo que promueves. Y nada, y yendo por ahí como al tema del capítulo de hoy, que es esto que hablábamos antes del hippie thing, que habíamos dicho que es esta palabra en inglés que hace referencia al hecho o a la práctica que consiste en pasar por alto o invalidar la idea de una mujer, pero después cuando un hombre se apropia de ella sí es aceptada. Nada, queremos saber si alguna vez viviste algo, si alguna vez sentiste algo de este estilo, si alguna vez fue un impedimento para poder realizarte, no como mujer, sino como persona. Y si sentís que visibilizar o ponerle un nombre o una etiqueta a estas cosas ayuda a poder hacerlo, digamos, más visible y a que pueda empezar a cambiar y ser distinto.
Personalmente nunca había escuchado el término, me encantó, así que voy a empezar de atrás para adelante. Me parece que está buenísimo que exista un término para algo que sucede. Me has acordado como al mansplaining, como que siento que de repente son cosas que pasan y digo,
total.
Che, bueno, pongámosle un nombre, pongámoslo sobre la mesa, hablemoslo.
Exactamente.
Hay gente que te va a decir, no hay que etiquetar todo, es como, bueno, de una no hay que etiquetar todo, pero bueno, pues, che, esto pasa, hablemos, qué onda.
Sí, sucede.
Puntualmente, no sé si, como que no me dijiste, cuando me contaron de que era la entrevista y que era esto, dije, ¿cuándo me habrá pasado? No tengo el recuerdo.
Sí, quizás, nunca lo registraste, sí.
Tendría que tipo, lo anulás, pero sí tengo este sentimiento de como, capaz algo más que sucedía en mi casa, ¿no? De como, bueno, dale, y se los escuché, qué sé yo, la voz de mi papá, ¿entendés? Como de un hombre, o bueno, lo que diga el amigo de mi papá o mi hermano.
Total.
Pero igual, también me agarró como este sentimiento de que yo desde chica siempre fui muy de ir en contra, como de decir.
En contra de la corriente.
Como bueno, claro, pero como de que me callen, como bueno, no, te callás la boca. Sí, esto sí, sí. De que me callen, porque yo siempre decir lo indebido, lo que no, como o ir en contra. Sí. Nada, soy la más chica de una familia de 6, medios de chica ya revolucionaria.
Claro.
Pero bueno, me acuerdo ese sentimiento, como bueno, el escuchar el. Bueno, te callás la boca, ¿no? Desde chiquita,
sí.
¿No?
Sí,
bueno,
sí,
no,
sí. Sí, como decís lo que en realidad todos sabemos, pero nadie quiere escuchar, entonces mejor cállate.
No.
Total.
Sí, me llevó ese sentimiento, o también quizás me ha pasado en algún que otro trabajo, ¿no? Sí. Como que se valide más la creatividad o la voz de, o sea, un chabón, y que en realidad, capaz yo lo podría haber pensado. No tengo puntualmente esto que te digo, no es que me acuerdo de alguna vez, pero sí creo que es algo que pasa, sí. y no sé muy bien por qué es que pasa, pero sí. Es una cagada, como...
No, es que sí, y lo que dijiste que pasa dentro de las casas creo que, digamos, es un lugar que a veces ni consideramos y es súper importante también lo que pasa dentro de donde crecemos, ¿no?
Creo que es la base de todo, ¿no? Como
totalmente.
Que después uno se forma...
Sí, a partir de eso.
Hay muchas cosas que nos hacen crecer, y no es que porque en tu casa te hicieron así vas a ser así, ni en pedo. Total. Pero creo que la base de quien nos conforma como personas desde chicos es como, bueno, lo que amamantás en tu hogar.
Totalmente. Sí, es lo que mamás. Es así. Y bueno, Mía, nada, para ir cerrando un poco, porque no tenemos tanto tiempo, nos encantaría quedarnos más, pero queremos pedirte que dejes un mensaje, no sé, a la comunidad que nos está escuchando, lo que sientas decir de corazón, una frase que conozcas, que te guste, un consejo, lo que te salga a decir, para que se lleven esto después de escuchar el programa.
O sea, algo que me diría a mí, les diría a ustedes, dale. Diría al mundo como el... acallar las voces de afuera y darle más valor a la voz de uno, ¿no? Como a veces como que le prestamos mucha atención al afuera, al que dirán, o le estamos prestando mucha atención, ¿no? Como 100%. A todo el ruido que hay afuera, hay que escuchar más el corazón, más lo que hay adentro. Y a veces nada, ir para adentro duele, a veces ir para adentro no es fácil, lo digo, que tipo... Oh, amor propio, listo, nos amamos. No nos creamos que todo es bárbaro, porque no es así. No es que un día para el otro, listo, ya está, me amo. No, ni un pedo. Hay que sanar, hay que ir para adentro, y para adentro a veces no está tan bueno, no es así, qué lindo camino. Y ay, también creo como esto, ¿no? O sea, no se puede, como, ay, la meta ya está, ya me amo, ya soy bárbara. No, o sea, existe lo bueno, existe lo malo, y son distintas caras de la misma moneda. Entonces como que... va a haber días que te quieras más, va a haber días que te quieras menos, va a haber días que todo esté buenísimo y va a haber días que no, y es parte, ¿no? La vida no es todo color de rosas ni es todo negro, entonces como que es buscar ahí el equilibrio y disfrutar, ¿no?
Total,
y,
sí, quizás es un camino incluso de toda la vida, ¿no? Como que dura toda la vida en el fondo, pero bueno.
Total, es una montaña rusa y así, qué sé yo, como que nadie tiene... Y otra cosa, ay, ya no paraba, ahora no paraba. Nadie tiene la papa de nada, como que nadie la tiene tan clara como uno cree, ¿viste? Uno cree capaz que mirando afuera y escuchando las voces de afuera, uno piensa, ay, los de afuera están bárbaros, y yo, no, para nada, ni siquiera, no sé, ni Steve Jobs seguro tenía la vida tan clara. Como,
totalmente.
Tranquilo.
Sí, madre. Cada uno por su camino y...
Tinto,
sí.
Tómense un tinto de verano ahí en Barcelona, que está hermosa.
Exacto. Cada uno a su tiempo y con su camino. Pero bueno, nada, mil gracias, o sea, de corazón, mil gracias, porque esto estuvo buenísimo. Nos encantaría tener mucho más tiempo, así que te lo agradecemos un montón. Y bueno, nada, ya dije, @miukidelapeople para quien la quiera seguir. Y bueno, creo que la entrevista hasta acá llegó, pero nada, te agradecemos de corazón, mil gracias.
Dale. Bueno, gracias a ustedes y nada, nos vemos en otro episodio.
Nos vemos.
Te mando
en otro
un beso
momento.
Grande.
Beso enorme, gracias.
Vale, seguimos. Vamos a escuchar las opiniones de la gente. ¿Qué sabe o qué piensa la gente sobre el hipding? Escuchemos algunos testimonios.
Bien. ¿Sabrías explicar qué es el hip eating o te suena de algo?
No me suena para nada. No.
A mí no.
A mí tampoco.
Entonces te voy a dar tres opciones y tú me vas a decir cuál crees de esas opciones que es la correcta. Opción A, una situación en la que un hombre, en especial en público, busca dar explicaciones y lecciones a una mujer sobre un tema en el que ella es experta.
Opción B, práctica que consiste en pasar por alto una idea o sugerencia de una mujer que luego se acepta fácilmente cuando un hombre la repite o se apropia de ella.
Y la opción C dice, es una práctica que alude a la manera de sentarse de los hombres, generalmente en el transporte público, ocupando más espacio del que le corresponde a costa de la incomodidad de otros.
Pues puede ser la primera, la A.
No tengo ni idea.
Yo diría la C.
La C.
A mí la tercera opción me suena, pero no sé si es este nombre o no. Bueno, quizás esta tercera, porque es la que, de todas las que has planteado, quizás la... No, no la única habitual, pero sí, quizás la tercera, sí.
El hipting, sí. ¿La B?
Sí. ¿Sí? Sí, es la B, es correcto. Es una práctica que consiste en pasar por alto una idea o sugerencia de una mujer que luego se acepta fácilmente cuando un hombre la repite o se apropia de ella. Vamos a mostrarte ahora algunas obras de arte y queremos que nos digas si conoces al autor y si conoces, digamos, el nombre de este autor, si te suena. Vamos con la opción A.
No. No me suena.
¿No te suena?
No, para okay. Nada.
No, la conozco.
Esto sí, es Marcel Duchamp y es el Orinario o no sí. Sé qué, sí.
Sí, sí. La Fuente, sí. La Fuente, correcto. Exacto. Bien, está perfecto y lo curioso de esta obra es que en realidad, o sea, se le atribuye el éxito a Duchamp, pero la creadora fue la baronesa Elva von Freytag, en realidad, y no se sabe en muchos casos y es él, digamos, el que se haya llevado como el éxito o los créditos. Uh-huh. Vamos con la opción B.
Ay, esta yo la tengo vista, pero no la... no sé.
Ay, vale, esta la he visto en una película. Sí, no sé, no lo sé.
Vale, genial. Es una obra de Walter King. O sea, en realidad se le atribuye a él, pero la creadora es su mujer, Margaret King, en realidad.
Y la última pregunta es, gracias a las redes sociales, a más fenómenos se les atribuye un nombre y se les da voz. ¿Crees que dar un nombre a las cosas, como por ejemplo en el caso del hipting, puede ser de utilidad para luchar contra estos fenómenos?
Sí, claro, yo creo que las redes sociales sí que ayudan a que esto se haga visible, obviamente, que más gente lo vea. Si se quedase en un petit comité, no sería lo mismo.
Yo creo que está bien, en plan, dar nombre para visibilizar un poco, ¿no? En plan, para entender y hablar en conceptos más cortos, igual hace que la gente lo vaya entendiendo y se le quede más en la mente, ¿no? Supongo. Y todo lo que sea feminismo, que se visibilice, está bien, yo creo.
No creo. Es que es tan generalizado y tan universal. Y llevamos tantos siglos de esta forma. Que no creo ni tan siquiera que se haya de buscar un término.
Sí, todo lo que sea visibilizar, ¿no? Y concienciar de que esas actitudes existen y que están a veces mucho más presentes de lo que pensamos, es positivo, todo tiene que servir para mejorar y ayudar.
Y dar a entender de que es una situación que no es aceptable, ¿eh? Que a lo mejor hace 30, 40 años hubiera pasado desapercibido, pero que hoy en día no es aceptable para la sociedad actual.
Bueno, me hicieron gracia algunas respuestas, sinceramente. Pero bueno, a ver, ¿qué opinas, Elsa? Me interesa saber.
Bueno, a ver, yo creo que podemos ver sobre todo el choque generacional, buah, ¿no? En las respuestas.
Brutal.
Sobre todo en la última, sin ver a la persona siquiera, puedo imaginarme un poco por dónde va la cosa, ya que, bien... Como hemos podido oír, bueno, la última señora, el último testimonio al final, consideraba como que no es útil darle nombre a las cosas, que bueno, es el objetivo de nuestro podcast, así que evidentemente no estoy muy a favor de su opinión.
Sí, de evolucionar ni hablemos, ¿no?
Claro, exacto, lo de, bueno, como llevamos siglos con este ritmo, pues ¿para qué cambiarlo, no?
Claro, exactamente.
Y bueno, nada, los otros testimonios, como se nota, son personas jóvenes y yo creo que lo comparto muchísimo más.
Sí, total.
Sí, es que en realidad creo que los jóvenes estamos un poco cansados de seguir con estas cosas total. Normalizadas, ¿no? Y por esto entonces estamos tratando de no, dar nombre a las cosas para que no sean más normalizadas y que se le visibilice un poco.
Sí, igual, a ver, creo que también, ¿no? Es como el otro día lo pensaba y también con la entrevista de Mía se me vino un poco a la cabeza el hecho de decir como muchas veces es verdad que esto del hippieting pasa en un montón de lugares y digo, uno tendería a pensar que quizás como todo hoy día no es culpa, digamos, de otro, pero digo, muchas veces también somos nosotros mismos, ¿no? Los que, o muchas mujeres en este caso.
Totalmente.
¿No? Como Mía decía, el hippieting es algo que siempre se vivía dentro de mi casa. Y digo, ¿por qué? No solamente porque tu padre era el que se imponía por sobre las otras voces, sino porque también, evidentemente, tu madre o tus hermanas o quien sea permitían que eso sucediera, ¿no? Entonces, digo, también es como, de golpe hay que responsabilizarse, ¿no? Y dejar quizás de culpar todo el tiempo al exterior y decir, hey, también es como yo me paro, ¿no? O sea, digo, puede ser que sea porque no tengamos las herramientas suficientes que esto pasa o porque, como se dice, nunca se le puso nombre, entonces pasa y no te das cuenta que te pasa. Pero digo, también, ¿no? Como hacerse un poco cargo de estas cosas y decir, bueno, a ver, en el fondo somos humanos interactuando y es el, digamos, es el punto que empieza como a tocarnos, hacer y responsabilizarnos un poco, ¿no? Más allá de ser hombre o ser mujer, digo.
También porque a veces somos nosotras que no tenemos la valentía de hablar y decir nuestras opiniones o nuestras ideas en altavoz simplemente porque nos sentimos un poco como menos de los hombres, ¿no? Como si ellos tuvieran más poder. Y sí. Esta es una cosa que se ha normalizado en los años y que ahora seguimos pensando que es normal, pero no lo es. O sea, que somos todos iguales. Entonces, ¿por qué yo no tengo que tener el coraje de decir lo que pienso o, no sé, exponer una idea? Sí. O, no sé, sí. ¿Sí?
Por otra parte, yo creo que además del darle un nombre a las cosas, al final nos ayuda también a ser conscientes, lo que tú has dicho, de poder puntuar esas cosas que nos han pasado, porque yo no me hubiera llegado a plantear nunca el si me ha pasado si no tuviera un nombre y total. Nadie me lo hubiera explicado. Totalmente. Si yo no sé cómo se llama una cosa, tampoco me la voy a plantear.
Sí,
o totalmente. Quizá me la planteo, pero no sé enfocarla, ni exponerla, ni compartirla, y no puedo hablar y tener esta conversación contigo y decir, sí. Vale, a mí también me ha pasado.
Sí, es más difícil cuando, digamos, cuando las cosas no tienen nombre, es mucho más difícil, porque en el fondo creo que las palabras lo que ayudan no es como a definir las cosas y nos son como facilitadores en ese sentido. Entonces,
claro.
Cuando existe una palabra, uno ya se siente como mucho más cómoda al poder hablar de eso. Pero igual, también cuando recién decías eso, se me venía a la cabeza como el hecho, también a raíz de lo que dijo Rosita, ¿no? Como de entender también como que nosotras, que justo en este caso somos tres mujeres, digo, no porque los hombres se impongan más o tengan una manera como quizás más agresiva o más masculina de decir las cosas, tenemos que nosotras también polarizarnos y convertirnos en algo así. Yo creo que desde nuestro lugar y desde una energía mucho más femenina, que para mí en muchos sentidos es súper poderosa, en una manera distinta a la masculina, no digo que sea mejor ni peor, sino distinta, pero digo, no hay que intentar como convertirse en hombres en ese sentido, ¿no? Hay como que empoderarse desde el lugar que nos toca y aprender a usarlo como a favor, ¿no? En ese sentido, lo femenino, y decir, ¿cómo podemos sacar lo mejor de nosotras mismas sin convertirnos en algo que no somos tampoco, ¿no? Porque ahí creo que se pierde a veces un poco eso.
Sí.
También, por otra parte, quiero destacar el hecho de que es muy, muy importante y muy actual, y creo que también característico de nuestra generación como jóvenes, el intentar reivindicar todo lo que no se ha reivindicado hasta ahora y, por tanto, darle voz a todas esas mujeres, como hemos dicho esto, desde un punto de vista, una perspectiva quizá más femenina o no, porque aquí cada uno es como es.
Total.
Pues creo que es muy importante el dar voz a las que no pudieron, y al final con el ejercicio que hemos hecho así al salir a la calle podemos ver que mucha gente no es consciente de quién realmente es autor o autora, quién ha hecho algo y por qué se le ha atribuido a un hombre. Y creo que es muy interesante el haberlo puesto sobre la mesa y tratarlo muchísimo en el podcast y sobre todo eso.
Sí, creo que lo interesante de esto que estás diciendo es como el subrayar que hace 10 años la autoría, por ejemplo, sobre una obra de arte o sobre lo que sea, sí se robaba, entre comillas.
Claro.
Y yo creo que hoy día lo lindo es que eso es casi inadmisible. O sea,
sí,
hoy
totalmente.
Eso no pasa, casi no pasa. A ver, ¿qué pasa? Debe pasar, obviamente, y va a pasar siempre porque el mundo es gigante y las personas son millones. Pero digo que hoy es casi como a la gente casi que no se le ocurre robarse, ¿no? Los créditos o llevarse los créditos de la obra de otra persona, una obra de arte o de lo que sea. Como que hoy eso está mucho más cuidado y me parece que bueno, que es por ahí, ¿no? Como que hay que seguir un poco por esa línea y yo creo que digamos, trascendiendo el feminismo, el machismo y todas las cosas, creo que el lugar que nos va a hacer a todos como más felices es el lugar más humano, ¿no? En el fondo, o sea, digo, terminar un poco con estas barreras y decir, tu idea no vale más que la mía simplemente porque somos dos personas humanas y estamos en igualdad de condiciones. Pero bueno, no sé, Elsa, si quieres agregar algo más.
Sí, también por donde íbamos antes un poco. Yo creo que es importante, sobre todo, en lugar de intentar darnos un sitio y un espacio, por ejemplo, se nota mucho en las entregas de premios, una sección solo de mujeres, quizá es incluirnos, ¿no? El formar parte, como tú has dicho, sí. Juana, de somos humanos todos y sí. Punto, no es cuestión
como
de...
más natural.
Claro, no sí, categorías sí, sí, no categoría, y cosas.
Exactamente.
No, simplemente tratarnos de iguales.
Exactamente, exactamente. Porque creo que también creando un lugar solo para mujeres es como volver a marcar y zanjar sí, la diferencia, ¿no? Entonces, como basta de esas cosas y golpe... Porque somos personas, ¿no?
Claro.
Punto. Se acabó. Bueno, súper interesantes estas opiniones. Nada, estas reflexiones. Me parece que el espacio de debate es un espaciazo para estas cosas, así que me voy súper contenta porque creo que logramos algo que está muy bueno.
Pues, sí, nosotras también. Ha sido un momento bastante productivo, ¿no?
Totalmente, totalmente. Es una lástima que hasta aquí por hoy. Pero bueno, nos vamos a despedir de todos los que están escuchándonos del otro lado.
Sí, sobre todo.
Sobre todo a ustedes que están ahí apoyándonos y
gracias.
Escuchándonos.
Gracias.
Y gracias también a nuestros dos técnicos de corazón. ¿Qué haríamos sin ustedes?
Nada.
Mary y Otto. No seríamos absolutamente nada. Así que bueno, el sábado que viene, ¿tema?
Racismo.
Perfecto, me encanta. Así que bueno, nos encontramos el sábado que viene. No me encanta el racismo. Me encanta el tema que vamos a tratar.
Debatir de ese tema.
Me encanta debatir
darle,
y cambiar. Exacto.
Darle nombre.
Perdón, darle nombre exacto. A esas cosas. Así que bueno, nos vemos el sábado que viene. Gracias, gracias, gracias.
Muchas gracias.
Adiós. Adiós. You just lost one. 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 What's a bomb bomb?
Un podcast de Marichelle Antúnez, Juan Ambrosini, Rosita Giuliano, Elsa Merino y Otto Rodríguez. Podcast creado con el apoyo del Instituto de las Mujeres, del Ministerio de Igualdad, en el marco del proyecto Capgen de investigación de creación de piezas audiovisuales feministas con perspectiva de género.